¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 313. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y por supuesto, agradecer también especialmente a la gente que nos escucha con una semana de anticipación en Patreon. Estamos en un show dedicado pues a uno de estos pay-per-views que revisamos como parte de Monday Night. Y es un show grande, ¿no? Debe ser el show más grande que revisamos desde que empezamos a hacer esta serie de programas, ¿no? Revisando Latitudera, bueno, las Monday Night Wars. Y es WrestleMania 12. Un show que de verdad se siente grande a diferencia de varios otros que hemos revisado en pay-per-view hasta ahora. Es un poco raro pensar en decir fue un buen show, porque fue más bien un buen combate, pero ese combate fue casi la mitad del show, así que sí puede ser un buen show, pero veremos ahora qué nos parece. Y para eso está aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
Bueno, yo quiero exigirte una disculpa, primero que nada, porque el show más grande que hemos reseñado es Uncensored 1996, claramente. Y ese WrestleMania, damas y caballeros, claro que sí, es WrestleMania 12. Bueno, ¿qué tal, Alessandro? Yo muy bien. Gracias a la gente de Patreon que nos está escuchando por adelantado. Y si nos estás escuchando y no estás en Patreon, ¿qué estás haciendo que no estás en Patreon? Ya, dile a tus amigos, dile a tu novia, dile a tu novio, dile a tu vecino, dile al señor de
que te financie la suscripción.
Es un excelente regalo. O sea, imagínate, tú tienes hasta tu pareja, ¿no? Tu pareja le encanta Arras de Lona, le encanta el wrestling, ¿no? Los chistes malos de Walter. Entonces dice, ah, mira, le voy a pagar el Patreon, ¿no? Este mes. Ah, qué sé yo, ¿cómo se llama tu novio? Rodrigo, bueno, para que Rodrigo nos escuche. Siempre pueda escuchar cómo yo le hablo a un Rodrigo imaginario, el cual es un personaje que yo me he creado en mi cabeza, que es el tipo de persona que yo detesto. Nada en contra del nombre, pero bueno. Es el Mania 12, es el show más grande que hemos comentado, sí. Con la construcción más grande que hemos tenido. Y nada, o sea, estoy ya ansioso por comentar todo lo que fue este show.
Sí, bueno, decir que, así como lo vamos comentando, creo que WWF hace un buen trabajo, un mejor trabajo que WCW, en poder venderte con la producción de sus eventos, ¿no? La espectacularidad, de pronto, lo grande que puede ser un show, en este caso, pues, siendo WrestleMania sobre todo. Y WCW tiene las mismas, o sea, público tal vez de mismo tamaño o similar, arenas grandes, ¿no? Pero por la forma en la que producen el show no se siente tan grande como si se siente esta WrestleMania, por ejemplo. Y antes de entrar a lo que yo vi del show, me comentabas ahora antes de empezar a grabar que viste la versión del pay-per-view, no de la network, sino la que es la pay-per-view original emitido, ¿no? De WrestleMania 12. Y que viste el pre-show, así que cuéntame que no tengo ni idea de qué pasó en el pre-show.
Ajá, esto te va a encantar. Mira, primero que sí, unas pequeñas cositas que ya son diferentes en cuanto a la versión de pay-per-view a la de la network. Es uno, bueno, es lo obvio, ¿no? La calidad del video. También en los videos previos de cada combate, en la network tienen un narrador que tiene más voz de narrador, pero en el pay-per-view tenían a Todd Pettengill haciendo pues las veces de las voces de narrador, que está bien, ¿sabes? Nosotros nos encanta Todd, pero bueno, él quizás no es la mejor voz para hacer de, ¿sabes? No, Shawn Michaels is chasing his dream, cosas así, ¿no? Para ella, Shawn Michaels is chasing his dream, ¿no? Una cosa así por el estilo, entonces es más por ese lado. Pero vaya, cosas ahí que te puedo comentar, mira. Vamos a hacer una parada muy rápida, pero antes te comento. Bueno, empezó con Todd haciendo la previa, rodeado de gente. Menciona el término entretenimiento deportivo, que ya se había dicho antes en WrestleMania, pero es el primer WrestleMania que tú y yo vivimos en Monday Night. Y dice este término, entonces es como de wow, me pareció llamativo mencionarlo. Todd va caminando ahí entre el público, se mete en la arena, es casa llena, hay más de 18.000 personas. Está animando al público y lo interrumpió Sony y los Body Donnas. Y tenemos una lucha en el pre-show que es los Body Donnas, acompañados por Sony, en contra de los Godwins, acompañados por Hillbilly Jim. que es por los títulos vacantes de parejas. Y bueno, poco de contexto. ¿Por qué están vacantes los títulos de parejas? Porque Billy Gunn se lesionó el cuello, de verdad, y por eso están vacantes. En el camino, cosa interesante, los Body Donnas le ganaron a Austin y a Sabio Vega. Austin estaba reemplazando a Sabio Vega. Y los Godwins le ganaron a Owen y a Bulldog, lo cual es como de ¿qué? Vince y Lawler están en los comentarios. Y son nada más 5 minutos de lucha, el público no le importó en absoluto. Y los Body Donnas ganaron con Sonny levantándose la falda para distraer a Phineas o Godwin.
Por
Y los
supuesto.
Body Donnas son los nuevos campeones mundiales de parejas. Bueno, no sé, no hemos visto mucho a los Godwins en The Rock, pero ¿qué te parece? Ahora ya no tenemos a los Smoking Guns.
Si no los hemos visto mucho, no los quiero verlos tampoco. Pero bueno, una lástima porque, más allá del pobre trabajo y todo, al menos los Smoking Guns eran un equipo algo llamativo, ¿no? Porque, bueno, se combinan bien en el ring, qué sé yo. Tienen algún tipo de presencia, ¿no? Los Body Donnas, pues. Puede ser, ¿no? Al final son buenos workers, pero en WWF en este momento pues como que su personaje está un poco apagado, ¿no? Si no es por Sonny no son nada, entonces, bueno, al final depende todo de cómo lo lleven, ¿no? Y no tengo confianza en que vayan a manejar bien la división de parejas por ahora todavía, así que no tengo mucho interés en ver qué hagan ellos, pero bueno, veremos qué es lo que deciden hacer.
Dije los Godwin, nuevos campeones, porque creo
Ah, sí.
que caíste en mi trampa. Realmente los Body Donnas son los nuevos campeones.
No, sí dijiste que eran los Body
Perdón,
Donnas. Sí
perdón,
dijiste.
perdón. Ah, perfecto. Bueno, pues sí, es raro, ¿sabes? Es como bien por Chris Candido, pero como es Tom Pritchard, el otro compañero. Entonces, es como Eminem, ¿sabes? Que era Melina, Nitro, quien es hoy en día John Morrison. Y Mercury, entonces era como de wow, no, mira qué gran equipo. Y Mercury. Y hoy en día, bueno, hoy en día no, en esta época es como, ah, mira qué gran equipo. Sonny, Candido y Tom Pritchard, perdón. Pero bueno, continuando, hay un video promo de Ultimate Warrior. Aquí lo interesante es que ponen over que derrotó a Hogan y a Macho Man. Y dicen que luego de eso desapareció misteriosamente. Es decir, ignoran por completo 1992. Y escucha esto, Alejandro. Porque cuando yo vi esto, yo dije, yo sabía que no debía hacer esto para ustedes, pero tío Walter se sacrifica. Resulta que Todd nos menciona que del otro lado hay una lucha de viejos entre el Nacho Man y el
Ugh.
Hunster. Cambiaron de actor, por cierto,
¿Ah,
y
sí? ¿De cuál?
efectivamente nos muestran el del Hunster.
Oh.
Y Alejandro nos muestran una lucha entre los actores. Están como en un almacén con poca gente. El público son todos ancianos, no están viendo al ring, están como leyendo el periódico. Y cuando sale un letrero de aplaudan, ellos aplauden, ¿sabes? Todos hacen de viejos, obviamente. Los dos actúan muy de viejos. Hay una ambulancia justo al lado del ring. En la entrada de Hunster, adelantan el video y sigue caminando todavía el ring para hacer el chiste de que tarda mucho en llegar, ¿no? O tienen que llegar, tienen que ayudar a que suba el ring. Billionaire Ted es el referee. En la lucha, los dos tienen un ataque cardíaco y se mueren. Y entonces Billionaire Ted dice: ah, no pasa nada, puedo comprar más estrellas. Y aparece un enmascarado que es el FTC, que es algo así como, lo habíamos dicho, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que está juzgando a Ted Turner en la época. Y Billionaire Ted también tiene un infarto y también se muere. Y así se termina todo esto, con Hunster, Billionaire Ted y con Nacho Man muriéndose de un infarto. Y supongo que este es el fin de estos tipos de segmentos. Por cierto, no lo dije, pero lo que pasa es que no encontré la fuente. Pero todo esto lo están comentando Lawler y Vince, pero es como si fuese. ¿Has visto los videos de Linkara? Que pone algunos clips de unas personas que están viendo como películas, pero se ven ellos, sus sombras, en un cine viendo la película y comentándola. Bueno, algo así. Lawler y Vince, las sombras de ellos viendo todo esto de Billionaire Ted. Y bueno, este me parece que es el fin de esto.
Bueno, al menos cerraron la storyline, así que vamos a darle ese punto. Y bueno, será lo último que veamos de Huckster y de Nacho Man. Pero bueno, no diré que fue bueno mientras duró. Sí. Pero Billy Nortet al menos era un buen actor. Hizo un buen papel, como lo dijimos en algún momento, así que veremos qué pasa con él. Bueno.
Sí. No sé por qué. Creo que cambiaron el actor del Homster, porque este actor realmente se ve más viejo. Pero bueno, fuera de eso, lo siguiente fue una promo de Piper diciendo que le va a arreglar los cromosomas a golpes a Goldust. Todd pone over a algunas personas, diciendo sus nombres. Hay un abucheo muy sonoros para Diesel. Hay un video hype y fin. Así termina este horroroso pre-show y yo me sacrifiqué por todos ustedes. Espero aprecien.
Vamos con la cartelera principal de WrestleMania 12. Empezamos con Yokozuna, Jake Roberts y Ahmed Johnson contra Vader, Owen Hart y British Bulldog. Mr. Fuji sale con la bandera de los Estados Unidos. Yokozuna y Vader se ponen a pelear de inmediato. Se arma el brawl entre todo el mundo. Ahmed salta en una plancha por encima de la tercera cuerda hacia afuera sobre Vader. Dominan a Yokozuna. Yokozuna lanza a Vader en un Yuranagi y Ahmed hace el comeback. Jim Cornette distrae al referee para que su gente entre a atacar sin tags. Dominan a Ahmed. Jake hace el comeback. Owen detiene a Jake. Ahora dominan a Jake. Bulldog le aplica el Running Power Slam a Jake, pero cuenta en dos. Yokozuna y Vader finalmente se enfrentan. Yokozuna domina. Ahmed entra al ring para darle un golpe a Bulldog. Como para, sí, vamos a pelear ahora. Y luego le dice, no. Yokozuna dice, no, todavía no tienes que entrar. Así que Ahmed vuelve a su esquina. Jake le aplica el DDT a Owen, pero el referee está distraído. Cornette intenta golpear a Jake con la raqueta, pero Jake lo golpea y le quiere aplicar el DDT. Vader entra al ring para salvar a Cornette. Derriba a Jake, le aplica la Vader Bomb y se lleva la victoria.
Bueno, una cosa que me llamó la atención es que Cornette salió con Vader. Y creo que ahí las intenciones son claras. Básicamente es como decir, bueno, este es el tipo al cual hay que prestar atención durante el combate. Aunque creo que hubiera sido mejor si hubieran salido de últimos, como para dar más esta imagen de wow, ahí viene Vader. Yoko tiene la túnica que usó en el infame evento de Heroes of Wrestling, que ya en Barcelona tú y Fede hicieron una revisión. Alguien tiene que convencerlo de que baje de peso, es que yo lo voy a extrañar. Cosas que noté del combate es como de Ahmed Johnson se lanzó en tope. ¿Perdona? ¿Qué? Es como de, no deberías ni siquiera estar haciendo eso, y lo hizo. Y bueno, justamente no significó nada, porque luego de eso, Vader de inmediato fue al ring a medirse con Yoko, entonces fue como que... La gente reacciona muy bien con Yoko, de hecho, o sea, creo que reacciona muy bien con Yoko y no con Ahmed Johnson. Yo estoy convencido de que si él lograra perder peso para mantener su licencia y para poder seguir luchando... podían tener un buen acto con él. O sea, en verdad lo creo. Creo que podría ser algo como... Bueno, más adelante en el futuro lo fue Rikishi o Umaga como no, Babyfaces.
Claro. Yokozuna era un muy buen worker cuando eso, estaba sin duda. Con no el sobrepeso que tenía en este momento, ¿no?
No, es que por eso mismo. O sea, creo que ahí podía haber algo muy bueno, pero cosas de salud. Ahí no se puede hacer mucho. Cornette me llamó la atención, haciendo un trabajo muy fino, golpeando la lona para lograr que la gente reaccione al tag de Ahmed a Jake. Y Jake, hablando de Jake, él lo hizo bastante bien. Claramente se cansó muy rápido, pero lo poco que hizo creo que lo hizo muy bien. Aunque no me pareció correcto que sobreviviera el Power Slam de British Bulldog. Ese momento sí, yo dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué nadie salió a evitar el conteo? O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué hace Jake sobreviviendo el finisher de Bulldog? Porque no es como que vamos a poner over a Jake. O sea, el objetivo de todo esto es poner over a Vader. Y bueno, Vader ganó a Jake, lo cual está bien, lo cual está perfecto. Y en poco más creo que como opener funcionó. Y deja bien a Vader, que es lo importante. Sin dejar mal necesariamente a gente como Ahmed o Yokozuna, que son gente que pues WWF quiere apostar todavía.
Sí, lo importante era el choque de Yokozuna y Vader. Tuvimos algo de eso, tampoco fue demasiado, ¿no? Y para el estado en el que está Yokozuna, pues creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho. Y sí, igual que tú pienso, lo importante era proteger a Vader, ponerlo como el importante del combate, que saliera ahí fortalecido. Y con eso veremos ahora cuál es el camino de Vader como el gran heel o uno de los grandes heels del roster por el momento en WWF, ¿no? Tenemos luego el Hollywood Backlot Brawl de Roddy Piper contra Goldust. Goldust llega en un Cadillac dorado. Piper tiene una manguera de bomberos ahí con la que le tira agua. Luego golpea el carro con un bate de béisbol. Piper tiene dominado a Goldust. Lo lanza sobre una mesa de bocaditos. Lo golpea con un tacho de basura. Le tira más agua. Goldust sangra de la cabeza. Goldust luego golpea a Piper con un golpe bajo. Intenta atropellar a Piper. Piper salta, pero igual se ve que es un golpe muy duro con el carro. Goldust huye ahí en el carro y Piper se mete a otra camioneta, a una Bronco, y se va a perseguirlo. Y bueno, esto continuará después.
Bueno, creo que es apropiado dar un poco de contexto a la gente que no está en Patreon. Ven, por esto ustedes tienen que estar en Patreon, para el contexto, es importante. ¿Eh? Y luego los chistes internos. Pues, como sabemos, originalmente esto iba a ser algo entre Razor Ramón y entre Goldust. Pero Razor dijo, no, gracias. Y pues ya está de camino fuera. Así que está, entre comillas, suspendido para que se perdiera WrestleMania a propósito. Esto originalmente iba a ser una especie de Miami Street Fight, Calle 8 Street Fight o una cosa así. Pero pues lo cambiaron a este Hollywood Backlot Brawl, que está perfecto, ¿sabes? Creo que por esa parte Piper hace de esta paliza inicial mucho más divertida de lo que hubiera sido con Razor. Porque, bueno, tú y yo reseñamos la película de They Live, de Piper. Piper sabe hacer peleas entretenidas, incluso sin música, nada, al fondo, sonando. Solamente él golpeándose con otro tipo sabe hacer de eso algo entretenido. Entonces creo que funcionó bastante bien para lo que fue este inicio. Cosa curiosa aparte que esto lo grabaron hace un mes antes de WrestleMania. O sea que fue cuando de inmediato supieron de que Razor se iba y de que ya no quería nada con él y así. Fue de inmediato como de, ok, bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, nada, grabemos esto y se acabó. Como para garantizar que esto ocurriría. Cosa que era poco perjudicial, ¿no? Porque tienes al campeón intercontinental aquí participando, pero en el trono está en juego, pero creo que salió muy bien. Y esta parte en particular, todo muy bien. Les repito que creo que Piper hace esta paliza inicial entretenida. Solo tengo una pregunta. ¿De dónde sacó Piper las llaves para la camioneta? ¿Esa es su camioneta? La camioneta es de alguien que él conoce. ¿De dónde sacó las llaves? Algo me dice que esto estaba planeado. No sé.
Oh. ¿Tú crees? No, pero él tenía muchos carros a su disposición. Ahí cuando Goldust lo atropella, ¿no? Y de pronto puede subirse alguno. Pero específicamente camina un largo trecho. Además, no solamente es que camina, ¿no? Ahí estaba el carro ahí que le gustó más, sino que tiene varios ahí en el estacionamiento. Pero él se va caminando unos metros hasta donde está la camioneta para perseguir a Goldust. Así que no sé si le habrá gustado esa camioneta más de la cuenta o que tenía las llaves o algo, pero fue por esa específicamente.
Tú dices que es como GTA Vice City, que tú caminas por allí y agarras el carro que te parezca mejor, ¿no?
Claro, claro.
O ¿cómo se llama la...? San Andreas, o sea, caminas claro. Por... No, San Andreas no, Los Santos, perdón.
Ya.
Caminas por ahí, agarras cualquier... Te montas en cualquier carro y ahí estás... y empiezas a manejar.
No, claro, pero...
Mira,
a veces, en esas misiones normalmente agarras el que está más cerca, ¿no? Si no se escapa, ¿no? Y pierdas la misión, pero... Piper fue por el otro, el que le gustó.
Claro. ¿Tú crees que a Piper le podía salir algo así como de Piper no atrapó a Goldust, ¿no? Y misión fallida y tiene que empezar todo de nuevo. ¿O cómo crees que le saldría ese mensaje?
Y bueno, después ya veríamos más de este Backlot Brawl, que bueno, ya pasa a ser un brawl nada más, ya no está en el Backlot. Tenemos un Steve Austin, Stone Cold Steve Austin contra Savio Vega. Doc Hendricks entrevista primero a Savio en backstage, muestra que hicieron equipo la semana pasada en Superstars por un sorteo aleatorio que hubo, y Austin no le quería dar el tag a Savio, terminaron peleándose, se pelearon también este fin de semana en Superstars, y Savio hace una muy buena promo, diciendo que, bueno, le dice a Austin que se prepare para la pelea de su vida, y en el combate se arma el brawl de inmediato entre ambos, es un combate intenso, Savio se lastima en el poste, Austin pasa a dominar. Piper llama por teléfono durante el combate para decir que está persiguiendo a Goldust. Intercambian varias coberturas. Ponen la repetición del escape del Bronco ahí con la policía atrás, ¿no? Como, bueno, es el video de O.J. Simpson escapando, ¿no? Pero lo ponen ahí como si fuera Piper. Austin salta a la tercera cuerda, pero Sabio bloquea levantando la pierna. El referee se distrae con Ted DiBiase. Austin esquiva una patada de Sabio que le cae al referee. Austin golpea a Sabio con el cinturón del millón de dólares un par de veces. Austin le aplica el Million Dollar Dream a Sabio. DiBiase despierta al referee tirándole una Coca-Cola encima. El referee demora mucho en parar el combate, como que se levanta de a pocos, ¿no? Mientras Sabio está ahí muriendo. Le levanta la mano, ¿no? Porque en ese tiempo era como que... No es como ahora, ¿no? Que de pronto lo ve desmayado y ya toca la campana. Sino que ahí, antes era pues esto de levanta la mano una, segunda vez, tercera vez en esto ya muerto Sabio Vega. Pero bueno, toca la campana. Austin sigue con la llave que ya debe haber estado puesta por 5 minutos. El pobre Sabio ya sin oxígeno. Y bueno, tienen que intervenir para detenerlo. Así que Steve Austin se lleva la victoria.
Yo no estoy de acuerdo con que fue una buena promo de Sabio. Digo, fue una buena promo en el sentido de que vio a la cámara, dijo sus líneas bien, mostró intensidad, puso over WrestleMania, que también es importante. Pero a mí me pareció mala en el sentido de que no respondió la pregunta de Doc Hendricks. Y no me gusta cuando hace eso de, por ejemplo, yo te digo a ti, no. Alessandro, ¿cómo crees que puedes vencer a Fede From Hell? Y tú dices, Fede From Hell, hoy voy a acabar contigo. Es como, sí, bueno, no respondiste. ¿Cómo vas a acabar con Fede From Hell? ¿Sabes? O sea, para mí eso también es parte de lo que es el manejo del público, de lo que es su discurso. Y Sabio no lo hizo. Entonces, yo por eso no le di mi aprobado. Ahora, lo que es el combate. Ahora que Austin es oficialmente Stone Cold, Steve Austin, no pega nada con DiBiase. Nada. O sea, es como, wow. O sea, y no creo que sea algo de que, porque Austin es muy diferente, ¿no? Porque mi problema aquí es como de, qué sé yo, es gracias al entretenimiento uno se hace a la imagen de un tipo con dinero, con traje, ¿no? Siendo como el representante de un peleador, ¿no? Eso lo hemos visto en varias formas. Entonces, en el caso de DiBiase, creo que podía ser, pero es que no sé si me falta ver promos de DiBiase o algo, pero es que siento que él se quedó en el Million Dollar Man de antes. O sea, no me puedo quitar de la cabeza al DiBiase que manejaba a Tatanka, que manejaba a 1-2-3 Kid, que manejaba a Bam Bam Bigelow, y de pronto verlo con este tipo que es realmente como un asesino, que es este peleador, ¿no? Que es Austin, es como de wow, o sea, esto no pega nada. Si hubiera visto más promos de ellos juntos, si hubiese trabajado más eso, creo que hubiera salido muy bien. Y hubiesen tenido una química interesante. No, porque de nuevo, este no es un manager que va a tapar las carencias de Austin, sino que es un manager el cual ayuda a la química y al acto de Austin. Pero no tenían. Entonces, bueno, una lástima, ¿no? En cuanto a la lucha, la acción en sí, creo que a nadie en el público le importó esto. Y prueba de ello es que durante el combate hacen esto de que Piper habla por teléfono mientras persigue a Goldust. Que por cierto, no hagan eso, no conduzcan y hablen por teléfono, eso está muy mal. Es raro también ver a Austin luchando de forma técnica, trabajando en extremidad, haciendo llaves. En términos de acción, en el ring no es una mala lucha. De hecho, creo que el dominio de Austin es bastante dinámico. Se extiende un poco, pero creo que él y Sabio trabajaron bien juntos. El problema es que nadie en el público le importaba esto. Además de que el comeback de Sabio es la nada. La nada. Es unas patadas y ya. Pero me gustó el final. Me gustó el final con todo lo de Austin golpeando los hombros de Sabio y luego golpeándolo con el título. Es una lástima que el referee, creo que era Tim White, ajá, se hiciera el muerto por tanto tiempo y estirara tanto el final, pero creo que terminó siendo un buen final para un combate pues bastante bastante meh y que el público no tenía nada de interés.
A mí me gustó, creo que se esforzaron, trabajaron duro, solo que tenían esa desventaja de que venían pues sin una historia real que justificara que estuvieran en WrestleMania luchando uno a uno. Y la gente no le importó nada, así que pues, murió un poco el combate en cuanto al hype. Luego muestran otra vez a Roddy Piper manejando en la calle. Mr. Perfect entrevista a Diesel en backstage. Ven en la tele la repetición de los momentos de la rivalidad con Undertaker. Diesel dice que los juegos mentales de Taker no le afectan en nada. Se encargará de Taker esta noche y le desea suerte a Sean porque luego irá a cambiar.
Y bueno, aquí hay una cosa que rescatar y es, Alessandro, ¿te fijaste? Mr. Perfect y Diesel ven la televisión como la gente normal. Oh. Así que todavía no se ha popularizado esta tendencia, ¿no? Todavía, tal vez vamos a seguir un año más así, no lo sé.
Es que ahora tienen todavía pantallas chiquitas, ¿no? Cuando tengan pantallas más grandes que puedan poner ahí en la pared, ¿no? Y que se vea, pues, bien lo que está pasando en la... Ajá. En el ring, en lo que sea, ahí sí se pone el tipo del costado, ¿no? Porque claro, así se ve en la tele. Cuando tú tienes una tele de pantalla plana, tienes que ponerte de costado, no puedes verla de frente.
¿Tú crees que hoy en día podrían, bueno, tal vez no hoy en día, pero en unos meses, ¿no? Pueden hacer algo así como Big E, por ejemplo, en backstage, y alguien se acerca, oye, no, sí, ¿viste lo que hizo Apollo Crews? Y ah, sí, lo estaba viendo aquí en mi tablet. Oh. Oh. ¿Tú crees que algún día llegaremos a eso o ellos seguirán con la mente de que la gente ve televisión así de un costado?
No sé, tendría, si es que está el show disponible en alguna plataforma, en Peacock, de pronto, ah, sí, lo estoy viendo en mi celular, en Peacock, ah, que veo todos los shows.
Tú y yo tenemos que conseguir el patrocinio en una VPN, te digo, porque no podemos, o sea, todas estas grandes ideas para comerciales se están desperdiciando y nosotros no les estamos sacando provecho.
Ultimate Warrior contra Hunter Hemsley. Y hay que reconocer que Ultimate Warrior tiene una gran entrada, o sea, la gente, apenas suena la música de Hunter, la gente se para, se emociona, no porque entra Hunter, no le interesa a nadie, ¿no? Sino porque va a entrar Ultimate Warrior y la gente lo sabe. Así que está la expectativa. Suena la música, la gente ovaciona, sale Warrior corriendo, ponen los fuegos artificiales, hace toda la entrada, moviendo las cuerdas y demás. Así que es una gran entrada de Warrior en su regreso a WWF. Y uno dice, bueno, Warrior, wow, la gran estrella de los 80s, ¿no? Lástima que no es un worker para nada, así que pues no hay un potencial para sacarle de verdad a Warrior, pero bueno. Hunter ataca a Warrior por la espalda, le aplica el pedigree, pero Warrior se levanta sin vender, se quita la chaqueta, derriba a Hunter con lariats. Warrior lanza a Hunter en Gorilla Press, remata con el splash a la espalda y se lleva la victoria.
Y desde ese día, Triple H juró vengarse de todos y de todo, por el resto de su vida. ¡Wow! Pues sí, yo creo que en cierto sentido esta es la lucha que creó a la pala. ¿No, no te parece? Como el villano de los Increíbles, ¿no? Que sufre una humillación y dijo, no, a partir de ahora me voy a vengar de todos los superhéroes. Y decidió hacer eso. De la misma forma, yo creo que en el futuro Elon Musk va a hacer algo así como, qué sé yo, conquistar Marte, ¿no? Y desde Marte nos va a declarar la guerra a todo el planeta Tierra porque nos burlamos de aquella vez que su carro, los vidrios se rompieron, ¿te acuerdas? No sé si viste eso. Pero bueno, el punto es, Hunter en los últimos meses, a ver, voy a ser muy cínico con toda mi intervención acá. Hunter en los últimos meses se había visto muy bien. Y de pronto esto. Luego sabríamos, sí, que habría planes importantes para él. Pero lo hace lucir como si fuera la nada. Porque no es como de una victoria rápida ya. Es, no estoy vendiendo tu finisher. No me importa tu finisher. No me importa quién eres tú. Yo soy Ultimate Warrior. Tú. Y adiós. O sea... y sabes que investigando para esto, Triple H es un personaje, ¿no crees? Él antes de esto había hecho entrevistas diciendo que le molestó esto y mucho, que llamó a Ultimate Warrior a alguien no profesional, Pero pues años después de esto sería un gran honor para él el haber luchado en contra de Ultimate Warrior, y por supuesto es una de las cosas de lo que está más orgulloso en toda su carrera. Y de acuerdo con la, según, mira, la, según la versión de Warrior, él llegó y dijo: bueno, mira, yo necesito una victoria fuerte porque estoy volviendo y tienen que ponerme obra. Entonces él le dijo a Triple H, le dijo a Hunter: mira, vamos a hacer esto. Y Hunter dijo: ah, ok, muy bien. Pero luego, Jerry Briscoe era el agente, bueno, era uno de los Briscos.
No, sí, Jerry Briscoe.
Están
Porque
conversando.
Jack nunca trabajó, que yo
Perfecto.
sepa, en WWF.
Ah, perfecto. Entonces estaban conversando uno de los Briscos, el agente, Warrior y Hunter. Y Briscoe le estaba comentando: no, mira, que Hunter estaba manteniendo estas ideas de que se haga esto, tal, intentando un poco hacer que su combate no dure un minuto. Y Warrior miró a Hunter y le dijo: si tú tienes algo que decirme, me lo dices a mí de frente. Y se fue. Entiendo la actitud de Warrior en ese sentido, pero es difícil justificar una actitud así, ¿no? ¿No crees? Además de que Warrior es como la epítome de la generación anterior. Y que lo traigan de esta forma es escupirse en la cara luego de esas burlas a Hogan y a Macho Man que yo había comentado en el pre-show. Y luego, además, esto es el hecho de que esto fue básicamente como un fichaje reaccionario. Originalmente, Warriors planeaban traerlo para Royal Rumble, pero no llegaron a la cifra. Pero cuando se enteraron de que Razor y Diesel ya estaban de camino, pues dijeron: uff, necesitamos traer a Warriors sí o sí. Y bueno, $1,000,000 por 18 meses de contrato. Para la época eso es bastante. Es al menos el contrato más grande que ha dado WWF en ese entonces. Obviamente no es para nada cerca como el contrato que tiene Hogan en WCW, pero de nuevo es WCW. WCW tiene detrás toda la industria de Ted Turner. Entonces, y de hecho, Eric Bischoff ha comentado en entrevistas que cuando se hicieron las negociaciones con Hogan, Ted Turner estuvo involucrado porque era muchísimo de dinero el involucrado. Para Warrior esto es también muchísimo dinero. Y son 18 meses nada más, no es como 2 años, son un año y medio. Entonces sí, esto es muy fuerte. Y no sé, esto, como te digo, creo que este fue el combate que creó al supervillano conocido como Triple H. Y yo no estoy nada entusiasmado por Warrior. Creo que nos va a dejar muchos memes, creo que nos va a dejar muchos momentos divertidos, ¿no? Pero no estoy entusiasmado o sea, no me entusiasma la idea de un Shawn Michaels en contra de Ultimate Warrior, ¿sabes? Cero. Para nada. No me llama la atención un Diesel en contra de Ultimate Warrior, nada. No siento que tengan pegue con la generación actual de WWF, y ustedes perdonarán cada vez que diga actual en esta época, como sea, porque estoy hablando de 1996, pero sí, esto es histórico, ¿no? En cierta forma es bastante histórico.
Sí, porque, o sea, en su momento, cuando se buquea esto es porque viene Ultimate Warrior, el luchador tan grande de la época anterior, y quieren hacer este impulso para recuperar algo de audiencia, ¿no? Hacer la competencia de WCW. Y sacrifican a Hunter, ¿no? Para este regreso de Warrior. Y es curioso porque, o sea, eso no se puede saber en su momento, ¿no? Pero años después, viéndolo hacia atrás, ves este combate y es, pues, Triple H, ¿no? Que históricamente llega a ser mucho más importante para la empresa que Warrior. Fue el que le hizo el job a Warrior, ¿no? En este combate. Pero bueno, es lo que tiene la historia. Luego, Todd Pittengill entrevista el nuevo fichaje de WWF, el Wild Man, Mark Mero, en backstage. Mero dice que ha esperado 5 años para llegar a WWF. Está en plena promo ahí hablando y de pronto Hunter se choca con él. Está molesto ahí por lo que le pasó con Warrior. Le reclama a la chica con la que lo acompaña, empuja a Mero. Se arma un brawl entre Hunter y Mero y tienen que separarlos. Así que, bueno, tenemos ahí a Mark Mero ahora en WWF.
Y bueno, ustedes se robaron a Diesel y Razor. Jaja, nosotros nos robamos a Johnny B. Bat. Perdón. Mark Mero, bueno, Mark Mero no es Johnny B. Bat. Y eso es un buen inicio, porque por más que yo crea que Johnny B. Bat es un personaje, no sé, interesante, es como es el Little Richard, ¿sabes? Sabes que hay un cierto tipo de personajes que funcionan bastante bien, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Ahora olvidé su nombre.
¿Quién?
¿Cómo se llama? ¿Cuál era el nombre de Damien Sandow en Impact Wrestling?
Aaron algo.
Stevens, no, ¿verdad?
No era Aaron Stevens.
Algo, ¿verdad? No.
Lo voy a buscar.
A ver. Va, perfecto. Él tenía el personaje de parodia de Liberace, ¿no? Velvet Dream tiene un personaje parodia de Prince. También había otro por allí. Bueno, Johnny B. Bad es un personaje parodia de Little Richard. Yo digo, oye, o sea, de ese tipo de personajes sí está muy bien. Que la gente que le saquen pues su versión. Imagínate, no sé, un tipo de personaje parodia de David Bowie, por ejemplo. ¿Sabes que de hecho hay un luchador que tiene ese personaje en las independientes, pero creo que no triunfó? Y se lo dio Raven, justamente. Raven le dijo, oye, Bowie se murió este año, tú tienes que ser de David Bowie. Básicamente, como tienes que ser el nuevo David Bowie. Entonces, ese tipo de personaje tiene como su encanto. Sin embargo, creo que encasillaba muchísimo a Mark Mero. Y además, les voy a ser honesto, es un poquito whitewashing. Mark Mero es un hombre muy blanco. Y está haciendo una parodia de un cantante bastante afroamericano, como es Little Richard. Entonces, sí, es un poquito extraño ver eso. Entonces, creo que sacarlo de allí y presentarlo como Mark Mero está bastante bien. Lo sentí más suelto, sentí que su promo de verdad tenía fuego, sentí que está pues trayendo pues esa intensidad, ¿no? Este personaje de Wild Man. Y cosa curiosa que yo no sé si tú lo notaste, pero ¿sí viste quién era la chica que estaba con Hunter?
Oh, no lo vi. Yo usualmente me fijo, pero esta vez no. Se me pasó.
No, no puede ser. No, en serio. ¿De verdad?
¿De verdad?
No, Alexandro, era Sable.
Ah, sí.
Sable, Alexandro. Oh. Es el debut de Sable. Y además, qué cosa les que comento, que para la época Sable era la mujer de Mark Mero.
Claro.
Así que, hey, dos por el precio de uno. Uno de ellos tendría una larga y exitosa carrera en la industria. Y el otro es Mark Mero. Y bueno, sí. Estoy pues entusiasmado por ver a Mark Mero dentro de todo. Y dime, ¿cómo se llamaba Damien Sandow en Impact?
Sabes que yo había borrado de mi memoria por completo el nombre. O sea, ahora lo estoy leyendo y tuve que verificar. ¿De verdad fue este el nombre que tuvo Damien Sandow en Impact? Era Aaron Rex.
Ah, oh, sí, sí es verdad.
Qué horrible nombre.
Dios, no lo recordaba, pero para nada. No me parece como horrible, pero es que no me dejó impacto.
Aaron
Rex. Qué lástima, ¿no?
Bueno.
Pero era un muy buen personaje. O al menos la interpretación creo que lo hacía muy bien. Es más, ¿sabes qué? Ahora
sí,
que dejamos acá. Perdón. Pero bueno, ahora ya que dejamos el comentario, ¿qué cantante ustedes creen que debería hacerle una parodia? Un gimmick. Imaginas de Bad Bunny haciendo un gimmick de a lo Bad Bunny. O no sé, un cantante por ahí, qué sé yo, Elton John. Puede hacer, ¿no? Una versión de Elton John, luchador, Maluma. Y hay una versión de Maluma, luchador, se llama Ángel Garza, por si no sabía.
El helicóptero le sigue el paso a Roddy Piper en el Bronco. Tenemos Undertaker contra Diesel. Se lanzan a pelear, Diesel escapa de un Tombstone Piledriver. Taker se le lanza encima en un crossbody. Taker le quita la silla a un productor al lado de la mesa de comentarios en español. Se dan golpes al mismo tiempo, luego intercambian Big Boots y caen ambos a la lona. Taker salta con un lariat desde la tercera cuerda. Dice le aplica un Jackknife Powerbomb a Taker, pero no cubre. Más bien como que lo empuja con el pie, ¿no? Hace un poco de tiempo para que se levante. Taker se levanta. Dice le aplica otro Jackknife. Sigue sin cubrir. Dice luego ya se pone de lado ahí como para cubrir a Taker, pero Taker lo toma del cuello. Luego Taker le aplica un choke slam a Diesel, remata con el Tombstone Pile Driver y se lleva la victoria.
Bueno, parte por parte, creo que fue un muy buen inicio, me sorprendió bastante. Incluso anoté aquí, oye, qué buen inicio. Para mí fue un sinsentido. Luego más adelante cuando Taker intentó golpear con una silla a Diesel, eso para mí debió haber sido al revés. Entiendo que es para sembrar el dominio de Diesel fuera y todo, pero en cuanto a buqueo, tenía más sentido que Diesel intentara esto. El dominio de Diesel se alarga, pero creo que justificadamente. O sea, también hay que pensar que luego de Hart en el Royal Rumble, esta es la lucha más grande de Taker en un largo tiempo. Largo, largo tiempo. Luego del Jackknife, más que cuidar a Diesel, se siente más como un no gano porque no quiero. Una cosa así. No, o sea, no lo sentí como de, no, es que tienen que proteger a Diesel porque, bueno, todavía estaba planeado por ahí, que repete el título mundial. Es como, no, es como, lo sentí como casi como de, mira, soy Diesel y si no gano es porque no me da la gana. O sea, de verdad lo sentí muy así. Y bueno, o sea, es como de, bueno, un poquito que alargó la acción de forma innecesaria. Y bueno, voy a decir una locura, pero esta es, hasta este punto, en 1996, la mejor lucha de Taker en un WrestleMania. O sea, no es un gran cumplido, dado que los oponentes que había tenido antes eran un Jake the Snake fuera de forma, Jimmy Snuka fuera de forma, King Kong Bundy, que es redundante decir que estaba fuera de forma. ¿Quién era el otro? Giant González. Ah, por Dios, me hiciste recordar a eso. Al papá de Martín. Entonces sí, o sea, creo que dentro de todo lo que cabe, esto fue una lucha que el público estaba bastante metido. El dominio de Diesel no lo sentí poco creíble. O sea, creo que de hecho lo trabajaron bien. Digo, limitado por el tipo de cosas que hace Diesel, pero al menos fue lo suficientemente dinámico para que no fuera solamente él haciéndole un masaje en los hombros y haciendo como que, sí, le estoy apretando a los hombres. No, o sea, le hizo golpes en la esquina, lo lanzó, lo pateó, rodillazos en el área abdominal. O sea, fue diverso. Y Taker, pues, vendió bien a Diesel y se llevó esta victoria que se sintió como una victoria fuerte, con público interesado de nuevo. Y, hey, excelente. La racha sigue y, bueno, Diesel, pues, no gana acá. A ver cómo justifican el hecho de que vaya a ser el próximo retador al campeonato mundial. Pero, bueno, para los efectos creo que terminó siendo un buen combate.
Sí, fue un buen combate, solo el final creo que deja un poco la sensación de que no fue el cierre que esta historia como que merecía, ¿no? Una victoria contundente de Taker, porque está eso de que Diesel pudo haber ganado, entonces hay un poco de algo raro al final, ¿no? Pero bueno, es lo que quisieron hacer para proteger, a entre comillas, a Diesel. Y ya veremos si, bueno, lo que lo han protegido sirve para que de pronto, cuando ya se despida por completo de WWF, se vaya un poco dejando over a alguien, ¿no? En lugar de esto que fue no tanto así. Todd Pettengill dice que Roddy Piper y Goldust están llegando a la arena. Se ve que llegan los carros. Goldust sale del ring y Piper viene por él. Se arma el brawl ahí en el ring, Goldust domina, atacando las piernas, aplica un golpe bajo, ahorca a Piper con la camiseta. Goldust luego besa a Piper, y Piper se molesta, y hace el comeback. Se aplica una llave, bueno, Piper aplica una llave ahí abajo, no un candado. Le suelta un rodillazo bajo también luego. Piper le quita la ropa a Goldust, que tiene puesta lencería femenina, por supuesto. Piper luego le devuelve el beso a Goldust, la cámara enfoca a otro lado. Piper le aplica otro golpe bajo, Goldust se va con Marlina y Piper supongo que ganó en el ring.
Bueno, antes de esto, te lo menciono, Porque es, creo que aparte de los comerciales de, compra la chamarra oficial de WrestleMania y así. Esto es lo más importante. ¿Sabes cómo en el pay-per-view pasado que hablamos, vimos a The Giant contestando en un chat de AOL online?
Ajá.
Bueno, ¿quién crees que vimos esta vez contestando?
Uf. A ver, dame una pista. ¿Es alguien que está en la cartelera o no?
Es alguien que está en la cartelera, sí.
Ya. Voy a decir que fue Savio Vega.
No, no, a ver,
Oh.
otra, tú puedes, es alguien muy gracioso, es alguien muy, muy, muy gracioso.
A ver. Si no es
Bueno,
Savio
no es que
Vega.
él sea gracioso, pero es gracioso verlo contestar todas.
Claro. ¿No será Warrior? No creo. No creo que sea Warrior.
Es Warrior.
¡Oh!
Pero la mejor parte es que no era él sentado en una computadora escribiendo, eran tres tipos sentados en tres computadoras diferentes y él rodeándolos, caminando alrededor de ellos, gritando incoherencias y diciéndoles responde. Y de acuerdo con Dave Meltzer, unas 14.000 personas se metieron para este chat, para hablar con Warrior,
Oh.
y eso hizo que colapsara AOL.
Oh.
O sea que en su momento, Ultimate Warrior rompió el internet. Bueno, pero tenías que ver eso. O sea, te digo que, o sea, hubiese sido hilarante, ¿sabes? Él sentado en una computadora contestando como The Giant. Pero no, era él alrededor de esta gente gritando incoherencias, diciéndoles que contestara esto y que contestara lo otro. ¿Cómo de qué? Pero bueno, este bro. Fue muy divertido, o sea, realmente creo que fue bastante bueno. No lo mencionamos, pero las imágenes que nos muestran de la persecución es bastante evidente, ¿no? De que son imágenes de la persecución de O.J. Simpson el año anterior a esto. Entonces, es muy inteligente cómo lo manejaron y también Vince haciendo el chiste, ¿no? Como de, pero esto no te parece muy familiar, o sea, esto me gustó bastante. Es una lucha que además tenía el público metido, porque el público se disfrutó mucho esto. Me molesta un poco, solo un poco, que haya sido algo sin resultado, teniendo en cuenta de que esto es, pero o sea, de nuevo, tomo en cuenta de que esto es por culpa de que Razor no quiso trabajar con Goldust. Entonces creo que lo sacaron adelante bien. Dustin aportó bastantes ideas para todo esto, incluyendo lo de él usando la lencería. Y creo que hicieron algo bastante diferente para la época, evaluándolo con el resto de luchas cinemáticas, como ahora hemos acuñado este término. Creo que fue una forma inteligente de hacer que Goldust y Piper tuviesen una lucha en donde no se les exigiera demasiado a ninguno de los dos, que se viera para el público en casa, para el público en vivo, y que además tuviese ese toque como muy Piper, muy Goldust, o sea, muy Hollywood, justamente, haciendo esta referencia a todo lo de OJ. Entonces, hey, creo que hicieron algo bastante, bastante interesante acá. Piper demostró que a pesar de que tal vez no nos puede dar un buen combate, es capaz de hacer cosas buenas y muy entretenidas todavía. Entonces, creo que vaya, a pesar de que en teoría no se ve bien Goldust, creo que esto es un punto bastante alto en su carrera y que demostró que a pesar de que Razor Ramón no quiso trabajar con él, él realmente estaba mereciendo el lugar y el apoyo que estaba teniendo.
Sí, me parece que estuvo bastante bien. Creo que sacaron lo mejor que podrían haber sacado de esta estipulación. Así que fue finalmente una buena idea y estuvo bien ejecutada. Y por eso se recuerda tanto, ¿no? Y se menciona siempre históricamente, ¿no? Este combate. Cuando se piensa en el personaje Goldust y esta etapa de Roddy Piper. Y claramente de este WrestleMania, ¿no? Aparte del main event, es el combate que la gente más recuerda. Así que bueno, por algo es y está bastante bien. Y yo tengo un detalle que alguna vez escuché, no sé si habrá sido cuando escuchaba el podcast de Roddy Piper, porque sí, tuvo un podcast en algún momento, Piper, que no era muy bueno, pero me daba curiosidad escucharlo. o si no lo habrán entrevistado o habrá hablado con alguien más en otro programa o algo, pero recuerdo que cuando le preguntan acerca de este combate, hay un spot que él siempre recuerda como que es el controversial, ¿no? Que es el del beso de él a Goldust, ¿no? Y él dice, bueno, yo lo hice porque yo me puse a pensar, ¿no? Según la lógica, de que, por ejemplo, cuando estás peleando, ¿no? Y hay un spot de pronto en una lucha o algo, que te escupe alguien y tú le escupes de vuelta, ¿no? Que es como para, ah, me está insultando, se lo devuelvo, ¿no? En este caso, Goldust lo besó, así que dice, ah, lo beso de vuelta, ¿no? Y por eso, bueno, lo hizo. Luego pensó que tal vez no habría sido lo correcto, pero bueno, ahí está un poco la lógica de Roddy Piper.
Y no lo hace gay, ¿verdad? Y aunque fue gay, no tiene nada de malo. Eso hay que dejarlo muy claro siempre. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que en un combate te den un beso? Y tú digas, bueno, no, ¿qué voy a hacer, no? O sea, tengo que devolver un beso ahora. no, es como de, bueno, me has comprometido a... Me has comprometido ahora y yo te tengo que devolver un beso. O sea, ¿qué puedo hacer, no? O sea, voy a quedar mal si no te lo devuelvo. no, estaba pensando en una cosa que habías dicho. No, pues eso, nada más.
De Piper, perdón. Del beso, nada más.
Creo que hasta allí lo dejamos.
Bueno, vamos entonces con lo siguiente, que ya es lo último del show, cuando falta todavía hora y media. Y es porque tenemos, bueno, el combate del Iron Man Match. Tenemos primero a Shawn Michaels y Bret Hart hablando del main event. Shawn habla muy humildemente, no dice mucho. Bret dice que vamos a ver qué tan bueno es Shawn y va a demostrar él qué tan bueno es. Y es por el título de WWF, Iron Man Match de una hora, Bret Hart contra Shawn Michaels. José Lothario sale al ring y apunta hacia arriba para que veamos a Shawn bajando en un arnés. Earl Hebner luego le comenta las reglas a Bret y Shawn en el medio del ring. No lo hace muy emocionante, pero bueno, ahí está un poco para meterle en el ambiente, ¿no? De competencia deportiva y todo. Ya en el combate hay mucho llaveo al inicio. Se muestra que Bret tiene la ventaja ahí, al menos cuando empiezan. Shawn se concentra en el brazo de Bret. Shawn saca a Bret del ring con unas head scissors y Bret se molesta, ¿no? Porque odia la lucha mexicana. Bret saca a Shawn del ring. Shawn lanza a Bret contra el poste. Bret luego queda sentado sobre un tipo, que creo que es Tony Chimel, en ringside. Shawn aplica una super kick, Bret se mueve, la patada le cae a Chimel y se lo llevan en camilla. Shawn luego lanza a Bret contra el poste y sigue atacando el brazo y el hombro. Shawn aplica un armbar, Bret sale pisándole la cara. Bret derriba a Shawn desde la esquina con la rodilla atrás de la cabeza y golpean al referee de paso al caer, que creo que no era un spot que había que hacer porque luego el referee se para igual, no vende nada, o no vende casi nada. Bret aplica un pile driver, pero cuenta en dos. Shawn se lanza en un gran crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera, que se ve bien cuando cuando se ve, no la primera vez, pero luego cuando repiten de otra toma, se ve que Bret casi no lo atrapa, pero es más por culpa de Shawn por el ángulo que por el propio Bret. Bret lanza a Shawn hacia afuera por encima de una esquina. Bret luego lastima la espalda de Shawn contra el poste, se concentra en la espalda. Bret lanza a Shawn contra una esquina. Shawn sale volando y golpea a José Lothario al caer afuera. Bret luego lanza a Shawn contra las gradas metálicas y le cae encima a José otra vez. Bret aplica un gran superplex cuando quedan menos de 7 minutos de combate. Bret salta desde la esquina, Shawn bloquea desde la lona con una patada. Shawn le aplica a Bret una huracanrana desde la esquina. Shawn luego vuelve a saltar de la esquina y Bret lo atrapa en el sharpshooter a falta de solo 30 segundos para que acabe el combate. Pero termina el tiempo, no hay sumisión y quedan 0-0. El referee le entrega el título a Bret por el empate, pero Gorilla Monsoon entra al ring para decir que el combate continúa y ahora con reglas de muerte súbita. Bret vuelve molesto al ring y estaba yéndose con el título. Está, bueno, no contento con la decisión. Bret domina. Shawn evita un ataque de Bret en la esquina y aplica la Switching Music. Shawn se levanta, aplica otra Switching Music para cubrir, llevarse la victoria y convertirse en el nuevo campeón de WWF.
Y bueno, Alessandro resumió un combate de más de una hora, porque técnicamente fue más de una hora. En cuanto a 3 minutos, aplausos para Alessandro. Gran trabajo, excelente, sí, así estamos orgullosos. Y este combate es como que divide mucho a la gente, ¿no? ¿No crees? Es uno de esos combates que es de lo amas o lo odias. Ustedes ya me conocen. Yo para que yo diga que una lucha fue mala, así tal cual, o decirle a alguien que es un mal luchador es muy difícil. O sea, para mí, o sea, yo no me atrevería a decir, por ejemplo, qué sé yo. Por lanzar alguna opinión, no sé, a algunas personas no les pareció muy satisfactorio el main event de WrestleMania 35. Yo no diría que eso es una lucha mala, no me voy al extremo, porque siento que es un extremo justamente. Yo en este caso, creo, te lo voy a poner así. ¿Algunas veces has visto la película de Inteligencia Artificial? Y ahí, así se llamaba, ¿verdad?
No, no lo he visto. Es de Steven Spielberg,
¿La has
¿verdad? La
visto,
que
no?
empezó Kubrick y luego la terminó Spielberg, pero no la vi, no la vi.
Ajá, exactamente. A
Sí.
eso es lo que voy. Te voy a explicar. Es eso, es una película, sí, que escribió Kubrick, para que al final la terminara Spielberg. Pero Kubrick estaba intentando hacer en esa película una película a lo Spielberg, justamente. Entonces, cuando se ve el producto final, se ve muy justamente como de, se siente como alguien que no sabe contar historias, así de cuentos de hadas como Spielberg. Pues contando una historia de este estilo. Cuando veo toda esta lucha que está presentada así por todo lo alto, con Gorilla Monsoon haciendo su regreso, con todo este ambiente incluso con Earl Hebner haciendo unas palabras iniciales diciendo, hey, no, no se permiten golpes bajos, qué sé yo, toda la cosa. Lo veo y yo pienso. Es como una empresa de entretenimiento deportivo queriendo hacer wrestling. Y yo sé que eso suena muy fuerte, pero no me malinterpreten, yo no soy como hater de WWE ni nada por el estilo del concepto de entretenimiento deportivo y así. Pero se siente como, no algo artificial, pero se siente como realmente. Como de, ok, como de esta, así es el wrestling, ¿no? Así también lo sentí con el Greatest Wrestling Match Ever entre Edge y Orton. Así lo sentí. Entonces, en cuanto a ambiente y todo eso, creo que estaban creando un gran momento. O sea, estoy hablando de Shawn Michaels en su peak, Bret Hart en su peak, en una lucha de una hora en el evento más grande del año por el campeonato. O sea, es como de todo está allí, ¿no? El resultado en sí, pues mira, es un Iron Man match. Es muy complicado hacer que una hora de tu tiempo sea entretenido. Y más si durante esa hora solo vas a luchar. Ok. Te lo voy a poner de esta forma. Hay una razón por la cual hay un mayor consenso en que el combate de British Bulldog y de Bret Hart en SummerSlam de 1992 es mejor recordado que este, a pesar de que ese combate también tuvo bastante headlock y cosas así. Ya ves, al cráneo y así, no ve muchos descansos. Y eso es porque aquel combate no duró una hora. ¿Estoy diciendo que el problema de este combate es que duró una hora? No. El problema de este combate es que, en menos de mi opinión, lo que era el ambiente y el cómo lo estaban creando no era necesariamente orgánico. Se sentía como fabricado justamente. Y además de eso, a pesar de que Michaels y Bret tienen una gran química, creo que aquí sí se abusó mucho de, ok, vamos a comunicarnos para ver cuál será el siguiente spot que haremos. Y sí sentí que la primera media hora era mucho de, Michaels hace una llave al brazo. ¿Para qué? Estaba acá. ¿Buscó alguna vez lastimar el brazo de Brett? ¿Hizo alguna llave de rendición? No, pero hace una llave al brazo, luego un derribe. Le dice a Brett: oye, vamos a ir afuera y vamos a hacer el spot en donde yo pateo al oficial que está al lado de la campana. Ah, ok. Bajan, hacen eso, luego vuelven al Bane. Ah, prestar, reacciona, llave. Y luego, o sea, con un headlock, le dice: ok, ahora vamos a hacer el spot en el cual yo me bajo del Bane y golpeo a José Lotario. Y así sucesivamente. Creo que mucho del tiempo lo consumieron de esa forma. Y eso es algo que no me hizo conectar durante la primera media hora. Pequeñas cosas que me gustaron. Bueno, creo que Michaels se le vio mucho más pulido. Creo que esta ocasión se le vio muy pulido. O sea, el tipo realmente quería lucir bien y quería hacer lucir bien a Bret Hart dentro de todo. Le vimos algunas cosas nuevas, ¿no? Esas tijeras, los armdrags. Creo que lo hizo. Creo que no es un movimiento que él solía hacer antes. De hecho, en algunos combates antes con Mr. Perfect y gente por el estilo, no le habían salido tan bien. En esta ocasión creo que sí le salieron bastante bien. Y Bret Hart no hizo el tour, sin embargo, sí hizo algunas pequeñas cosas como para decir: hey, no quiero que me estén apoyando tanto porque no voy a ganar. Como golpear a José Lotario, como salir del ring cuando Michaels iba a ir a cubrirlo, cosas por el estilo. Entonces creo que cada uno aportó un muy buen grano de arena, pero de nuevo, mi problema es que la forma en la que lo estructuraron no fue tan orgánico, tanto en ambiente como en acción. De hecho, en ambiente no lo mencioné, pero Vince McMahon y Jerry Lawler no son los comentaristas para este tipo de combate, ¿no crees? O sea, este tipo de combates es para un Mike Tenay, es para un Mauro Ranallo, o es para un Alfonso Morales. Este tipo de combates es para un Jim Ross, no para Vince McMahon. Vince McMahon, o sea, ¿cuál es la frase? Vince McMahon: what a maneuver. No lo va a estar diciendo mientras Shawn Michaels le está haciendo un rest hold a Bret Hart, ¿verdad? Y Jerry Lawler hizo algunas aportaciones muy buenas, creo, sí, pero aún así es como de. Durante unas horas del tiempo, Jerry Lawler tuvo que bajarle bastante a los chistes, ¿sabes? Entonces, sí, creo que no fue todo lo que pudo haber sido sin necesariamente haber sido un mal combate. Fue una coronación muy buena. Para Shawn Michaels, protege bastante a Bret Hart dentro de todo, o sea, porque ninguno consigue una victoria y al final Shawn lo hace, pero es luego de aplicarle dos veces su finisher a Bret Hart. Entonces, creo que él se va, pero se va con una derrota que lo deja muy fuerte también, a pesar de todo, me repito. Originalmente, de acuerdo con Meltzer, el plan era que este combate llegase a muerte súbita en 2-2. Como iba a poner un partido de fútbol de ejemplo, pero no se me ocurre una hora. Entonces, eso obviamente no pasó. Decidieron ir en 0-0. Yo supongo que es por el hecho de que, bueno, Brett no quería perder y Michaels no quería perder, ¿sabes? Es como de, si voy a perder, va a ser una sola vez, ¿sabes? Una cosa así. Y estaba en planes de que en SummerSlam lucharan en una lucha de escaleras, en donde Michaels ganara limpiamente, pero eso no va a pasar, porque ya sabemos que Bret Hart se va a tomar un tiempo fuera. Él está haciendo televisión en estos momentos en Canadá, aparte, entonces se ve que el tipo, pues, eso quiere descansar. Y bueno, Shawn va a ser desastres. Ahora lo digo en el sentido de que no va a tener a la persona que más odia allí en el main event para compartirlo, entonces va a hacer y deshacer todo lo que él desee mientras pueda con sus amigos en el main event. Pero sí, no sé, yo creo que estructurado de una forma diferente, añadiendo caídas y en general, vaya, creyendo un poco más la presentación, creo que esto hubiera sido muchísimo mejor, pero yo me quiero Eso, fallar acá y decir, no estoy diciendo que esto haya sido un mal combate en absoluto, o sea, estamos hablando de nuevo, Hart en su peak, Michaels en su peak, ambos demostrando que son capaces, pero al final no me basta con decir, la culpa es del público porque el público no estaba metido. Porque creo que es responsabilidad del luchador justamente hacer que el público se interese. Y bueno, Dave Meltzer estuvo durante este combate en vivo, Alessandro, y él nos confirma de que había gente que se estaba yendo antes de que terminara el show, porque para ellos fue como de, ah, ok, esto va a terminar en empate, ya, bueno, entonces me voy. Y ya hubo algunos que se estaban retirando. Es un buen combate para ver en pantalla, pero no para ver en vivo. Entonces, sabes que a mí no me gustan notas ni nada de eso. Entonces, por eso no se la voy a poner a este combate. Pero vamos a decir que para mí estaba un poco por encima del medio. Creo que fue un combate bueno. Es simplemente de que no fue ese hit, no fue ese home run que uno esperaría de un combate de esta talla y de esta categoría.
Cállate la boca, Walter, que a mí me encantó el combate, creo que fue muy bueno. Hablando de que de pronto Vince McMahon y Jerry Lawler no son una buena pareja para comentar esta lucha, es cierto. Pero bueno, yo lo vi con Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich, que hicieron un muy buen trabajo, me parece, en comentarios durante toda la hora que duró el combate. Se me hizo rápido, no se me hizo pesado de ver. Creo que, si bien el público no está totalmente metido en todo el tiempo, porque el mismo combate, pues por su forma de estructurarse, no es un combate que exija. O que espere que el público esté metido en cada momento. Pero creo que sí estuvieron los momentos clave, ¿no? Creo que sí manejaron ellos al público como para que en los puntos en los que sí querían tener reacción, ¿no? En los spots y demás, estuvieron ahí. Sí los vi interesados, ¿no? Y como te digo, me parece que el combate se pasa rápido a pesar de ser una hora. No siento que sea como un combate que pues tú puedas ver como que, están descansando demasiado y qué sé yo. Porque sí, yo sí vi una llave de Sean al brazo buscando una rendición, tal vez. Que en la época, pues, un armbar no es una llave que se considere como una llave de sumisión tal cual, porque no existe en las MMA, ¿no? Como para que la gente vea y sepa que con eso se puede ganar y romper un brazo. Así que no reaccionan mucho, pero sí se ve que Brett no la vende como que se puede rendir y demás. También Brett trabaja las piernas y la espalda. Y se entiende un poco. Si uno quiere verlo, de pronto justificarlo en el kayfabe, el hecho de que de pronto Brett no busca una cobertura ni mucha sumisión ni nada, y que espera la parte final de pronto para ganar, es porque Brett lucha defensivamente, ¿no? Porque una vez que termina la lucha en empate, él dice, bueno, ya gané, o sea, empatamos, me llevo el título y ya se está yendo a su casa, ¿no? Y por eso es que de pronto él sabe que es el campeón, no tiene que él vencer, sino que tiene que ser vencido. Por eso de pronto es quien maneja el combate y no busca desesperadamente una cobertura, ni una caída, ni nada. Así que me parece que por ese lado se justifica también. Lo único que podría criticarle al combate, porque como digo, me encantó, creo que fue muy bueno, es que en la parte final, cuando Sean tiene su momento, porque claro, durante todo el combate, básicamente Brett domina, ¿no? Y sí, Sean hace sus cosas, pero es un combate claramente que está dirigido por Bret Hart, ¿no? Y cuando llega la parte final, porque faltando unos 5 minutos, es cuando dice, ya, Sean va a hacer como que hace sus spots, ¿no? Va a buscar tal vez cubrir, ¿no? Para ganar en los últimos 5. Y Sean es el momento en el que tiene que hacer sus spots. Y no los estructura bien, me parece. De pronto lanza a Brett en un slam, pero luego lo levanta de nuevo. Luego busca una cosa, pero luego cambia a otra cosa. Se ve un poco incómodo tal vez esa última parte, en comparación con lo muy pulido que fue el resto del combate. Así que solamente esa última parte de Sean, me parece que tal vez por el cansancio y demás no quedó tan bien. Pero por lo demás me parece que es un combate que fluye muy bien. Me parece que sí llega a transmitir esta idea de el choque, ¿no? De estos tipos que son tan buenos en el ring y demás. Así que me gustó mucho. Yo sí digo que me parece que está a la altura de su reputación, al menos para la gente que como yo siente que es un gran combate. Y incluso me hace pensar, ¿no? ¿Qué otro combate de pronto? O sea, no hay nadie más en WWF, aparte de ellos dos, que pueda hacer un combate así, tal vez. Owen Hart podría ser, ¿no? Pero después no hay un worker así a ese nivel. En WCW podrías hacerlo tal vez, no sé, con Eddie Guerrero, Chris Benoit, pero no son tipos que estén al nivel, ¿no? De
Ric Flair.
over. Bueno, Ric Flair no sé si a su edad, ¿no? Porque claro, Ric Flair tiene costumbre de hacer combates de 60 minutos y empates y demás. Pero digo,
Yo creo
no
que
hay, no
Sting
hay.
también es capaz de hacer un combate así. Yo creo que Sting es capaz de hacerlo, sí.
Sí, pero bueno, sería un poco diferente, digo, en la exigencia física, ¿no? Tal vez. Pero bueno, quitando eso de lado, creo que es un combate que sí, de hecho, contrasta mucho con el resto del show y con el resto de lo que presenta WWF en general en esta época. Pero me parece que es una muy buena forma de hacer que Shawn se corone. Deja un poco esto de que, bueno, se tiene que enfrentarse nuevamente, tal vez, que ya veremos cómo sigue eso. Y ahora el reinado de Shawn es interesante seguirlo, ¿no? Desde que empieza, a ver qué tan bien avanza o qué tan mal, ¿no? Él ahora como campeón, de pronto cómo se desenvuelve. Así que eso lo veremos ahora en los siguientes shows. Pero yo sí me quedé con una buena sensación de este combate, así que yo lo recomiendo. Y creo que es un gran main event. Así que bueno, como ya decías al inicio, ideas dispares en cuanto a este Bret Hart contra Shawn Michaels.
Yo lo recomiendo también, creo que es un combate histórico, o sea, es una gran coronación para Michaels, creo que eso nadie lo puede refutar, y si lo refuta es porque no quiere a Shawn Michaels, pero creo que es una gran coronación. Es de nuevo, es decirte, porque no es solamente el tipo que viene de ganar el Royal Rumble, ganando el campeonato mundial en el show más grande del año, sino ganándolo de la forma en la que lo gana ante la persona contra la que lo gana. Creo que eso habla mucho de esto y realmente sienta las bases de Shawn Michaels como campeón. Es una movida arriesgada, como ya habíamos dicho en Monday Night antes, por el hecho de que el negocio está empezando a mejorar un poco, entonces el cambiar de campeón es un poco arriesgado, es un poquito arriesgado porque pues estamos pues cambiando de cara, cambiando de promoción, ¿sabes? Ah, entonces estamos como en un periodo de prueba para Shawn Michaels. Y bueno, Shawn Michaels, es que bueno, ahora sí me voy a escuchar muy hater, pero Shawn Michaels no es el draw que la gente cree que es, ¿ok? Así te lo voy a decir. Al menos los números así lo demuestran. Es una gran estrella, es una leyenda de la industria, o sea, por supuesto que sí. Pero no tuvo ese reinado babyface enorme y exitoso que tuvieron otros. De hecho, Bret Hart tuvo reinados mejores en términos de asistencia de público y demás que tuvo Shawn Michaels, por ejemplo. Hay muchos factores ahí a tomar en cuenta, por supuesto, pero es como a lo que voy es que esto es un periodo de prueba. Entonces va a estar interesante lo que vamos a ver en los próximos meses. Hay gente que se está perfilando, ¿sabes? Está Undertaker, está Vader, tenemos el regreso de Ultimate Warrior, aparentemente. Diesel todavía va a seguir allí por un tiempo, pero ya se nos va a ir, igual que Razor Ramón. No sé dónde los volveremos a ver. Entonces, bueno, las cosas se van perfilando, ¿no? Aparte, Bret Hart va a estar fuera un tiempo, así que va a ser unos meses de prueba, no solo para Shawn Michaels, sino también para el producto de WWF. Uf, me encantaría. Ah, ¿cómo me encantaría que hicieran una lucha de pay-per-view, Owen Hart y Shawn Michaels, ¿te imaginas? ¿Sabes? Como Owen diciendo, ah, sí, le ganaste a Bret, pero yo soy mejor que Bret porque soy el King of Hearts, ta, 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 ta. Uf, creo que sería muy bueno, pero sabemos que eso no va a pasar. Entonces, qué lástima, ¿no? Pero bueno, allí vamos camino entonces a este reinado. No, no creo que este es un cierre de temporada, creo que el final de temporada de Monday Night será cuando debute el New World Order, definitivamente. Pero este es como una bonita etapa que termina, ¿no? En Monday Night. Vemos coronación de Shawn Michaels, un tiempo fuera para Bret Hart. Por el otro lado, el Dungeon of Doom ya no existe y The Giant hizo su primer tour en la vida. Entonces, están pasando cosas interesantes dentro de todo, ¿no? Y sí, nada, yo este show en general es un poco mejor que WrestleMania 11, Pero no es una, o sea, es que yo veo la cartelera, es como, ¿pero qué cartelera es esta? O sea, ¿cómo que Austin en contra de Sabio Vega? ¿Cómo esto va a estar en un WrestleMania? ¿Sabes? Y luego estás como de, pero el título intercontinental no está en juego, los de parejas están en el pre-show. O sea, ¿qué cartelera tan pobre es esta? Y bueno, la mitad del evento lo cubrió una lucha, entonces. Es un poco mejor que el WrestleMania 11, pero no. Es todavía un gran éxito. O sea, creo que todavía la empresa necesita mostrar algo. No han tenido un WrestleMania así verdaderamente muy bueno de cabo a rabo desde WrestleMania 8, que fue el de Macho Man contra Ric Flair, ¿no? Y toda la cosa. Ah, entonces sí, creo que WWF todavía tiene cosas que mejorar. Pero ahí yo recomiendo el show dentro de todo. Yo recomiendo el Mini Event, que lo vean, que lo juzguen, a ver si están conmigo, con Alexandro. Y bueno, ya esperemos entonces a ver cuando tú y yo nos enfrentemos. Ya recordemos que, como así como Shawn Michaels y Bret Hart, tú y yo no somos grandes amigos, somos amigos. O sea, nos podemos romper la cara si queremos. Entonces, igual y nos lanzamos un combate de una hora tú y yo, Alexandro.
Sí, ya como te he dicho, si me das un beso en pleno combate te lo devuelvo. Así que bueno, ahí queda WrestleMania 12 por ahora. Y bueno, a mí me gustó el show, más sobre todo por el main event, por supuesto. Lo demás no es tan destacado que digamos. Pero veremos cómo sigue la cosa ahora en Raw y Nitro semana a semana en Monday Night. Y bueno, Walter, dejamos esto por acá y nos veremos dentro de poco.
Ya nos vemos la próxima semana, a menos que no estés en Patreon, porque si no estás en Patreon, quiere decir que estás escuchando esto con una semana de retraso. Y si no estás en Patreon, ¿por qué no estás en Patreon? O sea, tú tienes que sentarte, evaluar tu vida y decir, bueno, a ver, yo tengo que unirme al Patreon de Barcelona y regalar Patreon, ¿por qué no? Así ya puedes presumirle a todo el mundo de que oyes mis chistes malos, oyes a Andrés intentando hacer que los shows de Florida Vice duren menos de hora y media. Y además, también pues tenemos el resto de contenido en Barcelona. Esta semana en Off Topic tuvimos el programa donde revisamos el primer episodio de la serie Young Rock con Alexandro. Esta semana vamos a tener una edición de Viviendo la Lucha Libre en España. Vamos a tener a un luchador español ahí invitado. No voy a revelar nombres todavía. Y en 2 semanas, Alexandro, el momento de la verdad, tú y yo nos vamos a todo gas porque
Oh.
vamos a reseñar Rápidos y Furiosos 1 y 2. Sí, señor, empieza esta gran carrera, travesía hacia Rápidos y Furiosos 9 con John Cena. Y yo no puedo esperar, en verdad, estoy con demasiado hype con eso. Y bueno, un placer haber estado aquí contigo hablando de WrestleMania 12. Y vamos a ver cómo avanzamos en Monday Night. Yo encantado de haber estado acá, agradecido con todos ustedes y espero sigan ahí para apoyarnos. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Nos vamos entonces de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.